Ya vamos a estar en Lucas otra vez, Lucas capítulo 5. Dices a Lucas 5, mientras les quiero contar una historia que he escuchado de un predicador que fue a la India. Y ocupaba a alguien para traducir por él, porque la gente, la multitud que estaba intentando escuchar su mensaje no entendía inglés. Y llegó un punto en su mensaje donde él estaba invitando a la gente a entregar sus vidas a Cristo. Si no saben, la mayoría en la India son de la religión hindú, y él estaba diciéndoles: no, deben entregar sus vidas a Cristo, explicando qué maravilloso y gran salvador es Cristo. Y muchos acercaron enfrente donde él estaba llamando a la gente. Y pues obviamente el predicador estaba muy animado por ver el resultado, pero él que estaba traduciendo por él siguió hablando en el idioma que el predicador no entendía. Y poco a poco la gente regresaron a donde estaban. Y el predicador, como tratando de ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy predicando en mi corazón? Y muchos quieren dar su vida a Cristo, y obviamente has dicho algo que les desanimó. Y él que estaba traduciendo explicó: pues nada más estaba explicando, es que lo que tú estás predicando no es como en la religión hindú, donde nada más puedes agarrar otro diosito a la multitud de dioses que tienes, sino que Cristo es el único verdadero salvador, y el evangelio es: hay que rechazar a los demás dioses que tienes para seguir a Cristo. Y cuando la gente escucharon esto, pues muchos de ellos, tristemente la mayoría de ellos, ya se desanimaron y no quisieron. Comienzo este mensaje con esta historia que hoy vamos a ver. De ser discípulo de Jesús, también en ese pasaje requiere arrepentimiento. Y cuando digo arrepentimiento en este mensaje, lo que quiero decir es que un rechazo de lo que hemos creído y confiado en antes, y poniendo nuestra confianza plenamente en el Señor Jesucristo. Vamos a estar en Lucas 5, versículos 27 a 32, pero ¿por qué no comenzamos ahora? Ora conmigo, por favor. Otra vez, Señor, te damos gracias por la gran fe que nos has dado a estar aquí juntos en este bonito ambiente, animando unos a otros a acercarnos más a ti y conocerte mejor, y ser hombres que de veras aman a ti. Y pido, Señor, que nos ayudes ahorita a mantener nuestro enfoque en lo que quieres mostrarnos por medio de este pasaje, y que me ayudes a comunicar el mensaje bien claro, y que tu palabra obra en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Lucas 5, 27. Ahí dice: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Entonces ya Jesús está llamando a varios para seguirle. Y como vimos en el otro mensaje, Cristo está llamándonos a ser discípulos. Eso quiere decir ser mucho más que nada más un admirador de Cristo. Alguien que escucha, pero no hace. Cristo quiere que seamos hacedores de la palabra, como dice en Santiago. Pero aquí es interesante pensar que cuando Jesús salió y se fijó en este recaudador de impuestos, es interesante pues pensar qué es lo que hizo que Jesús escogió a precisamente este hombre. Si pensamos en este de que Jesús está ahora llamando a los discípulos, que también les va a poner el nombre de apóstoles, los 12 apóstoles que le van a seguir y ser enseñado por él, y después mandado para predicar el evangelio, esos 12 hombres que van a ser instrumentos para cambiar el mundo. pues podemos imaginar que Cristo está escogiendo muy cuidadosamente, ¿verdad? Y de la misma manera que si queremos de ustedes hacer un equipo de hockey que va a ir y jugar contra los otros jugadores, ¿verdad? Sería raro si no escogen solamente a mi equipo. Pero aquí vemos, Cristo haciendo algo raro, algo ilógico. Si no saben por qué dije esto, pues es porque no me vieron jugar a hockey. Bueno, mi equipo más bien. Creo que eso fue claro, que yo no estaba jugando, pero bueno. Entonces, esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es lo que hizo que Jesús escogió de él? Si pensamos en que Cristo está preparando un equipo que van a salir a predicar las Escrituras, sería más lógico que él escogía los líderes religiosos en ese tiempo, ¿no? Los que les enseñaban las Escrituras y conocían las Escrituras. Y en ese tiempo, pues, entre ellos eran los fariseos. Pero no, Jesús se fijó en un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos en ese tiempo estaban recogiendo impuestos para Israel. ¿Alguien sabe? ¿Para quién estaban recogiendo impuestos?
Para Roma.
Los enemigos de Israel, de los judíos. Entonces, este hombre no era un hombre muy popular entre los judíos. De hecho, él era conocido como uno que trabajaba para el enemigo. Trabajaba para la hacienda de ese tiempo. Pero vayan conmigo rápidamente, vamos a regresar a Lucas, pero vayan rápidamente conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Me gustaría que leemos 1 Corintios 1, 26 a 31 juntos. Porque aquí vamos a ver otro pasaje donde Pablo explica sobre la sabiduría de Dios en escogiendo. ¿Están ahí? Ok, vamos a ver. Dice ahí, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? ¿Y aquí viene el propósito? Para que nadie se jacta delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Para que tal como está escrito, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Y qué importante para nosotros reconocer esto de que ni nadie va a llegar al cielo jactándose de sí mismo en alguna forma que pues, Dios hizo bien el día que me escogió, porque yo tenía ciertos dones que él ocupaba en su trabajo. Él me escogió por algo bueno en mí. El Evangelio es, no, nuestra salvación se trata totalmente de la bondad y sabiduría de Dios y nada de la sabiduría de nosotros. Y este va un poquito junto de lo que hemos escuchado, eso es mal, ¿verdad, Chávez? Y nosotros mismos no somos especial. En un sentido, otro sentido, el amor que Dios tiene para cada uno de ustedes sobrepasa todo el mundo. Entonces regresamos a Lucas aquí y podemos pensar pues que Jesús se fijó en este recaudador de impuestos llamado de él y le dijo, sígame. Lo que podemos decir es que en su sabiduría él escogió a este recaudador porque él quiso escogerlo, pero no era nada bueno en él. De hecho, todos los fariseos están, vamos a ver, muy dispuestos a señalar a todo lo malo en él. Pero también notan que Jesús le llamó a seguirle y nada más, punto. Nada más dice, sígueme. ¿No le pidió limpiar su vida antes de seguirle? Y de igual manera, sigue Dios haciendo lo mismo. Está llamándonos a seguirle. No llamándonos a primeramente limpiar nuestras vidas, hacernos dignos para que podamos, no, porque jamás vamos a ser dignos de estar delante de nuestro Dios. Y también quiero que notan que Leví no hizo preguntas, sino dejó, ¿qué? 28. Y él dejándolo, ¿qué? Todo. Se levantó y lo seguía. Como Pedro en 5:11, Pedro y sus compañeros, ¿verdad? Ahí y tú también. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Yo creo que lo que Lucas está tratando de mostrarnos es que uno que es discípulo de Cristo es también uno que está dispuesto a dejar todo para seguir. Pero también quiero que notamos que en 28, y sé que si tienen la Reina Valera va a ser un poquito diferente aquí, porque aquí en las Américas la Biblia dice se levantó y lo seguía. Y es porque es un verbo imperfecto en el griego, no un verbo de pasado tiempo nada más. Y la diferencia, ¿alguien sabe? La diferencia entre cuando dice lo seguía y lo siguió. ¿Pueden pensar en qué? Pues los dos son pasados, pero... Ok, eso. Si yo lo puedo significar más, pues eso fue algo que hizo una vez y ya.
Que murió.
Hasta que murió. Ok, continuamente. Sí, esa es la idea que me gustaría mencionar aquí, es que ser discípulo de Cristo también es algo que debemos hacer continuamente siguiendo a Cristo. Porque o sea, algunas veces pensamos, ya yo hice una decisión una vez en un campamento, y ya, pero ahora no pienso tanto en ese de seguir a Cristo. Pero ese no es el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es el que también tiene que reconocer, es siguiendo aprendiendo. ¿Verdad? Yo que tengo 24 años conociendo a Cristo, yo tengo que todavía seguir a Él, seguir aprendiendo. Entonces podemos decir que Él comenzó a seguir a Cristo en ese tiempo. Y lo bonito es que 29 muestra que Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Entonces, Leví ya, podemos nada más imaginar qué está pasando, pero al parecer está tan agradecido por haber sido escogido de Cristo a seguirle, que ahora quiere hacer un banquete en honor de Jesús. Y uno puede imaginar pues cómo lo hicieron. Tal vez preguntó Jesús pues quién deberían invitar. Pues Jesús, deberemos más invitar a los fariseos o pueden mis compañeros también venir. Y yo solamente puedo imaginar que Cristo dijo algo como pues invita a los que quieren. Si ese banquete es en honor a mí, pues todos deben ser bienvenidos. Y entonces ya hubo una gran cantidad de recaudadores de impuestos sentados a la mesa con ellos. ¿Con quién? Con Leví y Jesús. Pues ese es su tiempo para celebrar ese nuevo propósito que él tiene en su vida. Decidió, él había escuchado algo de Jesús y también de sus enseñanzas, pero ahora personalmente ha sido escogido de Jesús para seguirle y él quiere celebrar. Pero no todos están tan felices. Versículo 30 dice que los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los pecadores de impuestos y con los pecadores? Los fariseos no les gustaban ese de que Jesús estaba comiendo juntos con tales personas. Y sabes que legalistas, en este caso son los fariseos, nunca les agrada ver la gracia y bondad de Dios derramado sobre personas que en su mente son más bajos que ellos. Les molesta ver la bondad de Dios hacia una persona que en su mente no es tan buena como ellos. Y es porque no les gusta la gracia de Dios, porque en su mente, en su economía, la gracia de Dios es algo que nos hacemos dignos de recibir. Siente que la razón que ellos deben recibir la bondad de Dios es porque ellos lo merecen. Pero bueno, como sabemos, es tan totalmente equivocado. Si tú piensas que Cristo te ha aceptado o te ha recibido porque hay algo bueno en ti y que tú lo mereces, fácilmente te puedes molestar cuando tú ves que Cristo salva a una persona que no ha vivido bien, según las escrituras. Pero los fariseos sí tenían escrituras para mostrar a sus discípulos de Jesús de que, mira, la ley dice que no deberemos convivir con algo inmundo. Los pecadores, esos pecadores son sucios según la ley. Entonces no entendieron cómo es que podrían sentarse a la mesa con ellos. Y no solamente en el Antiguo Testamento, vayan conmigo a 1 Corintios 5. Vamos otra vez a 1 Corintios. Pero ahora, los 5. Vamos a ver qué dice Pablo sobre tal asunto. En 1 Corintios 5, versículo 9 a 11. Aquí dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Pues eso es lo que hemos escuchado también, mis hermanos. Pero el versículo 10 es muy importante. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o defamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera que ni siquiera coma. Exactamente. ¿Sí? Entonces, al parecer, Pablo podría haber sido ahí escribiendo también y diciendo: no deben estar comiendo juntos con estos pecadores. Pero hay una gran diferencia en lo que vemos en Lucas 5 y 1 Corintios. ¿Hay notado que hay una diferencia? ¿O estaba Jesús equivocado? ¿Pablo está equivocado?
Llamándose hermano.
Ok, muy bien. Notamos que en 1 Corintios 5, Pablo está hablando de alguien que, llamándose hermano, pero viviendo como el mundo. En pocas palabras, hablando de una hipócrita, un actor que dice una cosa, pero vive otra cosa. En Lucas 5 lo que tenemos aquí es un banquete evangelístico. Leví está haciendo el banquete en honor de Jesús. Y pues vénganse todos los que quieren ver y conocer algo de Jesucristo. Mientras que 1 Corintios eso es otra cosa. Ahí estamos hablando de la iglesia y Dios con quien llamamos hermanos. Y si ahí deben tener mucho cuidado, que no queremos asociarnos con los que están difamando el testimonio de Jesucristo. Entonces, chavos, yo sé que muchos de ustedes van a regresar a casa y tristemente tal vez no tienen muchas amistades cercanas con hermanos de Cristo que puedan amar. Dices, pues, ¿qué hago? ¿Cómo? Porque tal vez no quiero estar solo siempre. Pero mi consejo es, y lo que creo que Cristo quiere es que te veas a cada amistad que tienes con un pastor y no conoce a Cristo, como oportunidad de siempre estar compartiéndoles algo de Cristo. Y no nada más una amistad para divertirse, porque ahí es donde viene el peligro, que ya la influencia del mundo y de sus valores se van a manchar si no tienes cuidado. Pero, de igual manera, hay tiempos y donde es apropiado, es bueno, pero siempre debes reconocer tus amistades. Si tú conoces a Cristo y tú tienes amigos que todavía no conocen a Cristo y tú nunca les hablas de Cristo, qué odio de parte de ti, sabiendo bien que ellos están en camino a una eternidad al infierno y tú nada más quieres jugar. Piénsalo bien, Dios. Estamos hablando de la eternidad de estas personas y por eso deberemos buscar y pedir: Dios, ayúdame cómo compartir mi fe con ellos, ayúdame cómo hablar con ellos de Cristo, porque eso es lo que es aquí cuando estamos juntos con todos los que todavía no conocen a Cristo. Son oportunidades que Cristo quiere que aprovechamos de ellos y no ser como los fariseos: eres inmundo, entonces no quiero hablar contigo. No, es, hay tiempos donde dicen, sí, no voy a esa pieza, no voy a acá, porque eso es en ese tiempo, pero de todos modos, cuando te acercas a un entonces te muestras el amor de, por lo menos, abrir tu boca y hablarle de lo que Cristo ha hecho por ti, invitando a considerar el Evangelio. Entonces, los fariseos no entendieron esto. Y están hablando a los discípulos de Cristo. Y a lo mejor los discípulos de Cristo tampoco sabían cómo responder. Ellos sí recibieron las escrituras como los fariseos, cierto. No estamos acostumbrados a comer y decir juntos con ese tipo de personas, pero estamos siguiendo a Cristo y aquí está Cristo, por eso estamos aquí. Pero Cristo entra en versículo 31 y responde para ellos. Y eso es nada más otro punto chiquito que quiero darles es, cuando alguien les hace preguntas sobre su fe y por qué quieren seguir a Cristo, y si tú no sabes cómo responder, no te preocupes, pero busca la respuesta en la palabra con alguien que puede guiarte. No trata de defender tus decisiones o sentir que tienes que saber todo para hacerlo. Tú puedes decirles: la verdad es no sé, pero yo quiero seguir a Cristo y es lo que tengo entendido que debo hacer para seguir a Cristo. Déjame investigar y después explica, porque así va a llegar gente haciendo lo que ese es nuestro mandato, hacer hombres que también estudien la palabra para saber cómo dar respuesta a los que preguntan sobre nuestra fe. Pero en el momento apropiado, correcto, Jesús les respondió, versículo 31, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús ha venido aquí en esta ilustración que Jesús les da, como qué tipo de persona, un médico. Exactamente, dice aquí: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús anda buscando ayudar a los enfermos, a salvar a los que están ahogando. Por eso vino. 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En lugar de dar aprobación sobre los pecadores con quien comía y bebía, Jesús no entra y dice: oye, ustedes legalistas fariseos, ¿por qué llaman a esas personas pecadores? Son mis amigos. No, él reconoce, estos son pecadores. En eso sí tienen razón los fariseos. Pero ¿dónde está el amor para esos pecadores? Y eso es lo que Cristo sí tiene. Él tiene amor que sobrepasa todo entendimiento para ti y para mí. Quienes somos como esos pecadores sentados a la mesa de Cristo. Él dice, precisamente, son esas personas que necesito estar juntos con, los que son enfermos. Él dice, los sanos no tienen necesidad, y irónicamente, tal vez sal, con un poquito de sarcasmo, refiriéndose a los fariseos, que es lo que ellos pensaron de sí mismos, los fariseos. Nosotros somos los sanos, somos los limpios, no tocamos a nada del mundo, siempre hacemos según la ley de Dios. Y todo lo que Jesús está diciendo a ellos es, pues, ustedes no sienten ninguna necesidad de mí, entonces, ¿para qué van con ustedes? Y ese también es el Evangelio, chavos, que Cristo vino para salvar a los que reconocen que están perdidos. Pero la verdad es, ¿eran los fariseos sanos? ¿Los fariseos no tenían necesidad de médico? ¿O sí? Sí, tenían necesidad. Tenía necesidad mucho más allá que tal vez los pecadores, porque estaban ciegos a su pecado, diciendo, pensando que estaban bien por sus buenas obras y ritos y cosas, eran muy religiosos. Y algunos de ustedes aquí tal vez han crecido aprendiendo a hacer las cosas bien y pues en un sentido vivir tal como Dios quiere. Y lo que ustedes necesitan es arrepentirse, no tanto de pecado, sino de justicia propia. Porque piensan que en sí mismos están suficientemente bien. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Otra vez lo que vemos es igual como vimos con Pedro, es que Jesús no está tratando de cubrir nuestro pecado de ninguno de nosotros. Pero lo que está diciendo es, yo les conozco y de todos modos les amo. Y estoy llamándoles a venir a mí. Todos los que están cansados y cargados, ven a mí. Porque mi yugo es ligero y yo soy manso. Él está diciéndoles, si ustedes podrían ver qué tipo de esclavitud está en él, si todavía no han llegado a confiar en Cristo, hubieran llegado a mí para que puedan ser mis esclavos en lugar de esclavos del pecado. Sabemos de Romanos 3 que no hay ninguno justo, ni uno. Y este incluye a uno de nosotros. Entonces lo que veo aquí es que Jesús vino para asociarse con pecadores, no para probar su pecado, sino para llamarlos al arrepentimiento. Y ese es el evangelio que ustedes también deben entender. Es que Cristo está llamando, si nunca han llegado al arrepentimiento, dejando de confiar en tu propia bondad, en las tradiciones de tu familia, en la religión de tu familia, en cualquier otra cosa, y reconocer que es solamente por la gran obra que Cristo logró con nosotros cuando Él dio su vida en la cruz, muriendo con nosotros. No me importa si han estado asistiendo toda tu vida y han escuchado estos mensajes de esta vida. Lo que necesitas hacer es arrepentirte, reconociendo que tienes que rechazar todo esto y ponerte a la cruz de Cristo, confiando en Él. Él es un Dios lleno de misericordia, lento para la ira, ¿verdad? Pero ten cuidado, dice lento para la ira, quiere decir que su ira va a venir en ti. Y si no has doblado tu rodilla, vas a recibir su mejor ahorita. Hazlo. Dios no escoge sus discípulos según algo bueno en ellos, sino por su misericordia solamente. Hay que reconocer eso también. Si Dios te ha escogido ya, eres salvo, tienes esa seguridad de tu salvación. Quita cualquier pensamiento de orgullo que sube y que tú eres algo que Dios necesita. No, Él te escogió precisamente porque tú necesitas a Él. Y debes tu vida a servirle a Él. Y todo tu ser. Dios está pidiéndonos arrepentirnos y creer que estamos malos y ocupamos tomar a Jesús como nuestro médico. Estamos enfermos, pero Cristo es el gran médico, el gran salvador. Y nada más terminando, quiero también que recordamos que siguiendo a Cristo es seguirle día tras día, dejando todo para que Él sea primero en nuestra vida. No sabemos qué planes Dios tiene para ustedes, pero yo también, justo como los demás líderes maestros aquí, anhelo a ver que cada uno de ustedes ponen a Dios primero en sus vidas, día tras día. Y que si Dios quiere que ponen todos los sueños, no es seguro, pero los sueños que ustedes tienen para estudiar o trabajar en el futuro, al lado para enfocarse nada más en estar sirviendo al Señor, pues que hazlo. Nunca van a arrepentirse de entregar a toda tu vida a Él. Porque cuando confías en Él, siempre, ¿qué? Como dijo que iba a ir, siempre ganas. Pero cuando confías en ti mismo y en la sabiduría del mundo o lo que sea, siempre pierdes. Entonces, ¿cómo eres tú? En este pasaje hemos visto a Leví, uno que ha sido llamado a seguir a Jesús. ¿Has reconocido este llamamiento en tu vida? Que ahí está. ¿O eres todavía como un pecador invitado al gran banquete? Tal vez todavía no has decidido seguir a Jesús, pero estás sintiendo su amor, has escuchado mucho de Él y eres en un sentido un fan, un admirador que te da interés, pero no has decidido. O eres tal vez aún más lejos como los fariseos, que piensan que todos no necesitan. Tu situación no es tan grave como los demás. Pues la respuesta es otra, pues, Cristo es la respuesta. Y tienes que llegar a repetirte y poner tu fe en Él. Y vas a ver que Él es un gran salvador. Esa es mi oración para ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que entendiendo que tú no nos salvas, no nos escoges por algo bueno en nosotros, sino solamente por tu misericordia. Es nos alivia de estar pensando tanto en nosotros mismos, sino podemos poner nuestros ojos en Cristo. Y yo pido que cada joven aquí, en cualquier situación en que están, llegan a este punto también de poner sus ojos en ti, confiando en ti y dejando todo lo demás atrás para seguirte. Oh Señor, oro que cada uno puede decir con sinceramente en su corazón que han decidido seguir a Cristo y no vuelven atrás. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén.